Conexión FAPA de nuevo, Mari Carmen Morillas ya al otro lado, con ese fondo de pantalla tan significativo. La FAPA la llevas a todos lados. Hola, Mari Carmen.
Hola, ¿qué tal, Juan? Sí, la FAPA se lleva y llega a todos lados.
Y llega. Y tú llegas también a todos los lados, ¿no?
Sí, bueno, intento. De todas formas, como somos muchos en la junta directiva, si no llega uno, llega otro.
Bueno, pues una de las cosas que nos llega es el consejo escolar. Creo que has llegado a todo el consejo escolar.
Sí, hoy hemos tenido el pleno del consejo escolar de la Comunidad de Madrid, en la cual se han presentado pues enmiendas, propuestas. Nosotros en concreto hemos presentado 70 propuestas de mejora al sistema educativo, de las cuales además estamos satisfechos porque se han aprobado 63 y solo han sido rechazadas 7, de las cuales obviamente emitiremos votos particulares.
Sí, 63 no está mal, es decir, que la mayoría de los puntos han sido reconocidos por lo que es la mayoría del Consejo Escolar. ¿Dónde están las diferencias en el Consejo Escolar como para que haya 7 planteamientos de la FAPA que no hayan seguido adelante?
Bueno, hay algunas propuestas de mejora, como por ejemplo la de eliminar las unidades concertadas o conveniadas que tengan ratios bajas, porque nosotros, a ver, consideramos que existen unidades privadas con concierto o convenio que tienen ratios bajas y que compiten con otras de la escuela pública a la que detraen el alumnado, o que además que de esa situación origina costes injustificados, y que además de existir plazas vacantes en la enseñanza pública, no se justifica la existencia de unidades en la enseñanza privada para las mismas enseñanzas. Entonces, bueno, nosotros instamos a la Consejería de Educación a impedir la existencia de estas unidades bajo concierto convenio que con una ratio excesivamente baja compite con unidades existentes en la red pública a la que detraen el alumnado, creando unos costes injustificados, ya que podían ser acogidos perfectamente en la escuela pública. Y este, por ejemplo, pues bueno, no ha salido adelante, ha sido una propuesta que ha sido rechazada. Si no he cogido mal los votos, con 24 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones. Uh-huh. Entonces, bueno, hay algunos temas que cuesta más, ¿no? Pero como puedes ver, el porcentaje de propuestas de la federación que han sido emitidas ha sido muy alto, el número de propuestas aprobadas.
Toda una mañana y algún asunto pendiente más destacable que podría ser interesante para las familias saber.
El pleno se ha desarrollado, la verdad, con normalidad dentro de lo que cabe, porque es el primer pleno que tenemos que se ha producido de manera telemática. Pues había que ajustar, había que innovar, nos teníamos que reinventar, y bueno, la verdad es que todas las organizaciones al final del pleno hemos felicitado al equipo técnico de la Comunidad de Madrid porque ha sido, la verdad, un trabajo bastante, bastante duro. Se han echado muchísimas horas de trabajo y al final el sistema de votaciones ha funcionado y bueno, lo que es la conexión también, salvo alguna pequeñita excepción o alguna cosa que se ha solventado además en el momento. Entonces, bueno, es un pleno en el que además había muchas propuestas que votar y también algunas enmiendas. Y bueno, se ha desarrollado con normalidad. Entonces, bueno, hemos terminado, estábamos conectados desde las 9 en primera convocatoria, 9 y media en segunda, hasta al mediodía, hasta las 2 de la tarde, poquito más de las 2 de la tarde. Entonces, bueno, para ser tantos los que nos hemos conectado, porque era el pleno, es decir, estábamos todas las organizaciones del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, la verdad es que bien. Luego de las propuestas que han salido aprobadas, pues hay algunas que son bastante interesantes, que ahora mismo a lo mejor te puedo decir el título de algunas y si tú quieres, pues te miro el detalle de la propuesta. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos algunas aprobadas como sobre el servicio de apoyo educativo domiciliario, sobre la aplicación del servicio reducido del menú del comedor escolar. Se ha aprobado el eliminar los cheques escolares para guarderías privadas. Se ha aprobado, por ejemplo, a ver qué te digo otra, la asistencia de los representantes municipales a los consejos escolares, el potenciar las elecciones a los consejos escolares, algo muy importante que además está, por ejemplo, si te puedo quizá contar un poco más del detalle, porque además es una redacción que nos parecía muy interesante. Y bueno, porque consideramos que las elecciones a los consejos escolares son vitales para que estos órganos puedan contar con los integrantes que necesitan y que unificar el día de celebración de las elecciones a los consejos escolares puede potenciar la participación en las mismas. Entonces, instábamos a la Consejería de Educación a fijar en la normativa del calendario escolar un día unificado de elecciones de los consejos escolares de todos los centros de la Comunidad de Madrid. Otra también muy importante, que esta la presentamos además de manera reiterada, es la atención higiénica adecuada para los menores de edad. Esta también es muy importante y, a pesar de ser aprobada en diferentes ocasiones, pues nos seguimos encontrando con este problema por parte de que tienen muchas familias. Hablamos de niños, sobre todo en la etapa de educación infantil, pues que tienen no tienen todavía, porque cada niño tiene un momento de madurativo diferente y tiene su ritmo, pues que a lo mejor no puede controlar aún bien el esfínter y que tiene algún problema porque necesita un cambio de ropa, y entonces en algunos centros no les atienden, no tienen esta atención los menores y tienen que ir las familias a cambiarles. Bueno, pues esta en concreto ha tenido 30 votos en favor, 13 en contra y 5 abstenciones, es decir, está aprobada de nuevo, a ver si se toma nota. Y luego otros temas como la figura de la enfermería en los centros escolares. En cuanto a los refuerzos COVID, la Consejería de Educación sigue diciendo que no van a renovar esos contratos COVID. Nosotros, sin embargo, seguimos con la presión, seguimos reivindicando que esa figura es muy necesaria, al menos este curso. Y al finalizar el pleno del Consejo Escolar, UGT, en concreto Teresa Juzdado, ha lanzado ese mensaje al pleno del Consejo Escolar, pues para apoyar esta causa, que es muy necesario la reivindicación, o sea, el contratar de nuevo a todos estos docentes, a esta renovación de los refuerzos COVID para este seguimiento del alumnado, que luego hemos ido añadiéndonos pues bastantes organizaciones después, prácticamente todas nos hemos ido añadiendo, apoyando esta petición de UGT, claro.
No sé si tienes algún elemento más que destacar.
Uy, es que imagínate, son 70 las que hemos presentado, si quieres en distintos programas, no. Voy destacando algunos y las vamos casi revisando.
Mejor, ¿no? Casi mejor. Sí. Casi mejor. Sobre sí, todo aquellos que se van cumpliendo, ¿no? Eso es importante.
Sí, sí.
Pues te iba a preguntar, porque durante la semana hemos oído bastante sobre el proceso de admisión. ¿Ha habido un adelanto de fechas?
A ver, en cuanto a que se ha estado adelantando las instrucciones de este curso de escolarización, es que a ver, se están publicando en unas fechas que son semejantes a las de otros años. Lo que pasa es que el año pasado se tuvieron que posponer un poco por el estado de pandemia y no tuvieron que retrasarse un poco, y este año no es que se hayan adelantado, es que han vuelto a las fechas habituales. Entonces, no entendemos, el curso anterior, por ejemplo, se publicaron el 18 de diciembre del 2019, concretamente. Es un proceso largo con múltiples pasos, y si se aprueba la LOMLOE, que es lo que esperamos, los procesos iniciados en cualquier ámbito con una legislación se continúan con la legislación de origen, precisamente por una seguridad jurídica. Entonces, este anuncio de que se está adelantando el calendario escolar no es cierto, es que las fechas son prácticamente las mismas. De hecho, en años anteriores a la pandemia, lo que es el periodo de escolarización se ha realizado a principios de abril, es decir, antes incluso que el pronunciamiento que se está haciendo ahora. Entonces no tiene mucho sentido. Nosotros lo que hacemos es consideramos que lo que se está haciendo es un uso partidista por parte del consejero de Educación en contra del gobierno central. y quizá en lo que deberían estar más centrados y más preocupados es que cuando las familias escolaricemos a nuestros hijos en los centros y estén matriculados, que cuando empiecen el curso haya docentes y que no pase como este curso, que estamos finalizando el primer trimestre y todavía hay, según los sindicatos, cerca de 1.000 docentes que aún no están en las aulas.
Esta semana vamos a tener pues ya despedidas, llega la Navidad, etcétera, etcétera, y siguen faltando docentes. No está mal.
Claro.
Oye, a propósito de esta semana, ¿había un encuentro de familia y escuela?
Sí, hoy, esta semana, el lunes día 14, tuvimos el encuentro de familia y escuela. Es un acto que se hace todos los años. Y la presidenta del Consejo Escolar, Pilar Ponce, nos ha pedido que a la Federación, a la FAPA Giner de los Ríos, que colaboremos en la organización. Y bueno, estuvimos mirando el tema, qué tema podía cuadrar más pues en el momento en el que estamos viviendo y que pudiese interesar a la comunidad educativa. Y bueno, vimos muy, muy interesante el tema de la educación emocional. Un tema que es un reto, ¿no?, para la escuela, como decía el título de la jornada. A esta charla, a esta jornada que se realizó, estuvieron varios ponentes. Estuvo José Antonio Luengo, que nos estuvo contando pues todo el tema de las emociones y estuvo muy, muy interesante. También acudió Ruth Castillo, que es directora del Máster en Dirección de Innovación y de Liderazgo en Centros Educativos. Y luego teníamos dos experiencias. Teníamos a la directora del CEIP Costa Rica, Ana Isabel Fernández, y a nuestra compañera del AMPA, del IES Ramiro de Maeztu de Madrid, Rosa Baños. Estuvimos hablando con ella, nos contó a la Federación la experiencia, los proyectos que ellos realizan en su instituto. Nos pareció muy importante visibilizar la etapa de la secundaria, ¿no?, y bachillerato, que parece que las familias a lo mejor desciende un poco la participación, y es un momento, una etapa educativa en la que nuestros hijos y nuestras hijas nos necesitan también mucho. Y bueno, le propusimos el participar en el Consejo Escolar en esta jornada. Nos dijo que sí, a la cual volvemos a agradecer a Rosa, que además hizo una exposición muy buena de sus proyectos y lo hizo muy bien. Y bueno, fue una jornada muy interesante. La jornada la estuvo llevando como moderador el periodista Javier Ruiz. Y fue muy interesante. Y bueno, y aquí también pues queremos volver a agradecer a Pilar Ponce, que siempre está abierta al diálogo, y bueno, y entre gracias a que también nos ofreció y nos dio la mano para poder participar, pues el acto fue participado, ¿no? Que es algo que estamos pidiendo constantemente.
Sobre el tema de inteligencia o educación emocional, mejor dicho, hablaremos en otro momento, me parece. Porque esta semana, también el martes pasado, hubo un primer taller y queremos conocerlo a fondo. Así que quizás podría ser el tema de la próxima semana, el tema de la semana, dedicarle más tiempo a ese taller para conocerlo de cerca y también aprender por aquí, por la radio.
Sí, el curso tuvo mucha gente que se apuntó, que solicitó participar. Superamos... pues más de 50 solicitudes, creo que fue, si no recuerdo mal. Mucha gente lo solicitó y bueno, la gente, la verdad que las familias que participaron estaban muy contentas, pero sí, a ver si conseguimos que seguramente sí, de las familias que se han quedado tan satisfechas del curso, pues que os cuenten directamente cómo lo vivieron.
Excelente. Muy bien, pues te vamos a dejar porque la semana pasada se abrió un tema, a partir de una entrevista que hizo Miguel Navarro, que hoy no puede estar con nosotros, y que nos lleva a un asunto de acoso, al asunto del acoso escolar y a las consecuencias, y a conocer pues desde una asociación que trabaja en ello muy de cerca, porque es de madres y padres que han visto cómo sus hijos eran acosados y que han buscado soluciones. Y creo que va a ser muy interesante esa conversación. Solo decir que este año las Navidades van a ser un poquito más hogareñas, porque hay que recordar que otros años en estas fechas ya estáis en Juvenalia. Y también, por otro lado, ese encuentro de experiencias es quizá lo que no ha podido ser en el formato que ha habido desde hace, ¿cuántos? ¿20 años o por ahí? No me acuerdo.
Casi, muchos, muchos años. Bueno, pero el encuentro de experiencias este año, por estos motivos que todos sabemos, no se ha podido realizar. Pero eso no quiere decir que no se vaya a realizar más. Es decir, se ha aplazado. Entonces, en cuanto la situación ya sea la adecuada, lo realizaremos. Y bueno, Juvenalia pues ha pasado más de lo mismo. Entonces, bueno, ya habrá otras ocasiones. Lo importante es hacerlo en condiciones de seguridad y que estemos todos.
Excelente. Pues nada, buena semana educativa. Disfruta de este fin de trimestre. Y que no te llamen por sorpresa mucho. Será buen síntoma.
Bueno, y si me llaman, allí estaré.
Un abrazo.
Un abrazo, Juan.
Con alegría tú hablarás. Si muestras tu personalidad.
Comenzamos el tema de la semana dejándolo un poco donde lo había dejado nuestro compañero, este estudiante de 16 años, Miguel Navarro, que entrevistaba a Natalia de Agustín, una chica que acababa de publicar en septiembre pasado un libro impresionante con una historia impresionante y ella hablaba de una asociación, AMACAE, que no, con quien no habíamos hablado en muchos años de programa y nos hemos dirigido directamente a AMACAE y estamos con su presidenta, con María José Fernández Pérez. Muchas gracias por estar aquí, María José, y por, en un día tan complicado como el que sabemos que tienes hoy, nos des un poquito de tu tiempo.
Bueno, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros y puedes, vamos, todo lo que queráis preguntarme. Aquí estoy.
Bueno, pues lo primero es conocer AMACAE. AMACAE son siglas que corresponden
a la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar. Uh-huh. Se fundó en el 2014, después de año y medio después de que mi hijo fuera víctima de bullying. De hecho, se le ocurrió la idea a él, tras ver cómo a una niña vecina nuestra le estaba pasando en el instituto que le había pasado a él, y de hecho tuvo la idea. De hecho, yo hablé con esa madre de esa niña y con otra madre del distrito de Vicálvaro y las tres formamos AMACAE en 2014. Luego, evidentemente, se ha ido agrandando la asociación con más gente, somos 5 personas en la junta directiva, pues la gente se ha ido asociando y bueno, como cualquier otra asociación, ¿no?, contra cualquier cosa. Entonces, sí que la nuestra está compuesta por padres y familias de niños o niñas víctimas de acoso escolar o ciberbullying, porque no solo es acoso escolar, también llevamos ciberbullying, grooming, sexting, todo tipo de acoso a través de la red. Así. Entonces, bueno, nos dedicamos, bueno, nos hemos formado también en el tema, porque independientemente de la experiencia que hayamos tenido, pues hemos asistido a todo tipo de cursos y de formaciones para estar más, digamos, más preparadas. Uh-huh. Hemos estado dando charlas de prevención de acoso y ciberbullying en colegios, en todos los colegios que nos solicitan, pues intentamos ir y atender a todos los que podemos. Uh-huh. Tenemos también un programa de voluntariado a través de la Universidad Rey Juan Carlos. Se presentan muchas chicas, a veces estudiantes de educación infantil, de criminología, de psicología, que se prestan a ayudar. Y bueno, estamos, la verdad que lo tenemos bastante bien organizado dentro de lo que intentamos hacer. Luego colaboramos también con Policía Nacional, agentes tutores, etcétera. Tenemos ya una serie de ramificaciones y de contactos para echar mano en el momento preciso sobre, dependiendo de cada caso, pues a quien haya que avisar.
Pues una infraestructura, entre comillas, que nace de un encuentro, de una sugerencia de tu hijo que lo vivió y que en pocos años atendéis a mucha gente, ¿no?
Sí, la verdad que ya en casi 7 años, porque cumplimos 7 años el 27 de enero. Sí, es poco, pero ha sido muy intenso, la verdad. Por desgracia ha sido muy intenso. Pues en estos 7 años es verdad que hemos hecho una red de contactos con otras asociaciones, a lo mejor con asociaciones Niños TEA, con asociaciones de niños de altas capacidades, para estar al tanto de cualquier tipo de niño que te pueda llegar, en el sentido de que si viene un niño TEA, ¿cómo le hablas a un niño TEA? Porque los niños ya sabemos que tienen sus características, o saber, en cualquier caso, si un niño padece de algo, tiene algo, simplemente que nosotras no sabemos cómo nos piden ayuda, dónde podemos llevar a nuestro hijo por esto o tal, pues tener una serie de contactos para poder derivar o que nos ayuden, ¿sabes?, a recuperar ese niño porque está dañado psicológicamente o por lo que sea. Entonces, tenemos una serie de red con otras asociaciones de intervención y prevención de suicidio. Hemos hecho una red bastante amplia y también tenemos, o sea, no tenemos psicólogos en la asociación como tal, que ya nos gustaría, porque es verdad que para estos niños se necesita una terapia muy específica, sobre todo cuando hay ya cuadros de estrés postraumático. Nos hemos quejado, pues no por quejarnos, sino porque vemos la deficiencia que hay en la sanidad pública con respecto a estos niños. De hecho, el año pasado ya nos encontramos algún psiquiatra, doctor, doctora, o psicólogo incluso de la seguridad social, diciendo: no tengo medios para atender a tu hijo, deberías buscarte algo privado, porque yo aquí las citas las estoy dando una vez al mes.
Desbordados.
Una terapia casi semanal, porque muchos están con ansiedad, depresión, incluso los de los cuadros de estrés postraumático, es muy difícil que te los traten en la seguridad social, a no ser ya que luego tiran de medicación, que no es lo más recomendable. Cuando es un tema psicológico, no es mental, es psicológico, y ya ahí es totalmente diferente, pero ya muchas veces los médicos te dicen que es que no tengo otras herramientas para que el niño esté tranquilo, cosa que es lamentable en este país. O sea, que el tema sanitario infanto-adolescente, nosotros sí que hemos pedido que eso se amplíe, que se mejore, porque estos niños al final quedan en la absoluta indefensión y quedan con unas graves secuelas. Entonces, se trata de que se recuperen y puedan hacer una vida normal.
No es fácil, porque hay casos como el que nos ha llevado hasta vuestra asociación, de esta chica, que Natalia, que estuvo hablando con Miguel, que, bueno, pues han sido muchos años, como más de 10 años, con acoso, siendo acosada, y eso sí, ha terminado en una hospitalización, ¿no? Eso es muy complicado, muy complicado.
Y tan complicado, porque además el caso de Natalia, por ejemplo, yo que lo he seguido al pie de la letra, digamos, desde el primer día, y yo estuve acompañando a sus padres y a ella todo el proceso, es verdad que es uno de esos casos que no es el único en Amaca el que hemos vivido con Natalia. Hemos tenido, sobre todo los casos de niñas, a ver, acosan por igual niños que niñas. Pero sí que los procesos de acoso de niñas suelen ser acosos muy elaborados, muy sibilinos, muy, muy estudiados, muy... O sea, las niñas tienen ciertas características a la hora de acosar que llaman mucho la atención. O sea, es verdad que las niñas, digamos que maduran antes que los niños, con lo cual decimos que las niñas son un poco más espabiladas. Pero es cierto que los acosos de niñas suelen ser muy elaborados, muy trabajados, sobre todo de acoso psicológico, de un día o mejor hacen un pacto y nadie las habla, de repente nadie habla a esa compañera, o le dicen tú quién eres, cuando saben que está todos los días en clase y hacen como que es una desconocida. Yeah. Entonces, todo ese maltrato psicológico que reciben hace más daño que cualquier paliza que te puedan dar. Entonces, los acosos de exclusión, sobre todo, ya no solo en secundaria, es que se están dando en primaria ya, y en niños en edades ya muy, muy tempranas de 8 años. O sea, nosotros hemos hablado con Policía Nacional y también nos han dicho que están detectando acosos bastante fuertecitos ya en edades de entre 8 y 10 años. Uh-huh. Por eso han rebajado las charlas de prevención a niños más pequeños por ese motivo, porque se estaban detectando casos ya en edades tempranas de primaria.
Nos decía Natalia que no hay interés en que el acoso se acabe. No hay interés e incluso pues iba más allá diciendo que el que haya asociaciones que viven de la subvención, eso las condiciona como para que no termine de haber pues claridad en los datos, transparencia y una auténtica voluntad de que el acoso, el bullying, como lo queramos llamar, desaparezca.
Vale, es en ese punto, en todo lo que has dicho tienes bastante razón. Y te voy a decir por qué. Es cierto, o sea, nosotros no vivimos de subvenciones. O sea, sí que tenemos una ayuda, una subvención. Pero yo siempre digo, una cosa es que tú cumplas unos requisitos y te den una subvención, ¿vale? Y otra cosa muy diferente es que tú, porque te dan una subvención, no vayas diciendo la verdad de lo que pasa. Y eso con AMACAE no va. Entonces, nosotros cuando hemos tenido que decir las cosas, se las hemos dicho igual al Ayuntamiento, a la Consejería de Educación, a la Consejería de Sanidad o a quien haga falta. Entonces, a mí no me condiciona jamás y me condicionará jamás ninguna subvención. Y en la única subvención pequeña que tenemos es del Ayuntamiento de la Junta de Distrito de Vicálvaro, que es donde tenemos la sede. Y yo no he tenido ninguna queja. Es más, yo al Ayuntamiento quizá le tenga que agradecer que me dejen un espacio y que me hayan cedido un local. Porque también saben la labor que hacemos y también saben que viene gente de toda la Comunidad de Madrid a vernos y a consultarnos. Es que por nuestra asociación en estos 7 años han pasado más de 1.000 niños. O sea, han pasado más de 1.000 niños. Entonces, es triste que tenga que haber una asociación porque nadie hace nada al final. Entonces, yo se lo he dicho en reuniones en la consejería, en la subdirección de inspección educativa. Digo, mire, si ustedes hicieran bien las cosas... Y no será porque nosotros no hayamos propuesto cosas y cómo hacerlas y cómo se deben hacer, porque lo hemos dicho, nosotros hemos rebatido el protocolo de acoso escolar de la Comunidad de Madrid, hemos rebatido en la Asamblea de Madrid en 2017 una comparecencia en la Comisión de Educación, hemos rebatido el test socioescuela porque revictimiza a las víctimas y no es un test de acoso. Yo me acuerdo de una reunión con el señor Van Grieke que nos dijo exactamente esto. Bueno, no es un test de acoso, pero algo tenemos que hacer. Digo, sí, pero si ya empezamos a hacerlo mal después de 2 suicidios en la Comunidad de Madrid, pues vamos poniendo tiritas a hemorragias y no conseguimos nada. O sea, yo se lo dejé muy claro. Entonces, y nosotros seguimos y hemos propuesto, hemos llegado a proponer, a presentar 4 o 5 folios de propuestas y jamás nos han dado respuesta. O sea, es como que no interesa.
La no transparencia, ¿no?
No, la no transparencia. Y además, hace unos meses salió el nuevo consejero, el señor Osorio, diciendo que el acoso en la Comunidad de Madrid en estos últimos años había bajado un 60%. Ese mismo día yo salí por redes sociales diciendo que eso era mentira. ¿Por qué? Porque si es verdad que ese 60% se ha bajado, a nosotras no nos llegarían tantos casos. Y es más, a nosotros nos ha ido en aumento año tras año. Es que, el primer año empezábamos y tuvimos pocos casos porque nadie nos conocía. Pero en cuanto la gente nos empezó a conocer, de un año a otro, siempre ha habido subidas de más del 40% de casos de un año anterior al otro. Entonces, a mí que no me diga que esto... Entonces, sabemos y le hemos dicho por activa y por pasiva, sabemos cómo bajan esa estadística. Y en la mayor parte de los casos, como el protocolo está viciado desde el minuto uno porque se investiga el propio centro a sí mismo, el director que quiere negar el acoso en ese protocolo puede hacerlo perfectamente. Porque con poner en la casilla no veo indicios o no veo acoso y puede poner pues son conflictos, lo puede hacer perfectamente. Entonces, ¿cómo han bajado la tasa? Pues negando los acosos y haciéndolo así. Por eso se han basado en eso. Pero si vamos a veces a nosotros, todavía no nos han rebatido. Efectivamente que no tengamos razón. Es que no nos han rebatido siquiera eso. Porque saben que nosotros documentamos todos los casos y tenemos montones de pruebas. Y también ya, en el caso de Natalia, tenemos la falsedad de su protocolo y tenemos las pruebas de la falsedad de su protocolo. Entonces,
falsedad que quién ha realizado, los directores de los colegios por los que estuvo o la inspección.
En el último sabemos que la inspección mandó a una persona de la supuesta unidad de emergencia de acoso que llaman, pero que no es una unidad como tal, que ya nos dijeron que no eran los bomberos apagando fuegos en su día. Entonces mandan a una persona de estas a asesorar el centro, pero al final nos hemos dado cuenta que lo mandan para disfrazar el tema de otra cosa. Es más, yo le dije a los padres de Natalia exactamente, cuando me dijeron quién iba a supervisar eso, yo le dije, miedo me da, porque cada vez que este señor interviene en una cosa de estas, acaba diciendo que son conflictos entre los chavales y se cierra el protocolo. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Por desgracia, ahí no me equivoqué. Porque me hubiera gustado equivocarme y decir, bueno, pues una vez se ha hecho bien. Pues no. Y de hecho ahí las falsedades, ahí hubo unos detalles en el protocolo que pillamos a la directora prácticamente, pues digamos, tenemos pruebas de cosas que en ese protocolo se hicieron mal. Y las tenemos a día de hoy. Y yo se las quiero llevar al consejero de Educación directamente.
Una de las cuestiones que también comentaba era la falta de colaboración del profesorado para esclarecer, para solucionar los temas, por la imagen del centro y también por la propia imagen del profesor que no se quiere, digamos, enfrentar a sus compañeros y compañeras. No sé, a mí me sorprendió mucho porque yo conozco a muchos profesionales de la educación que están muy implicados. Sin embargo, claro, desde la perspectiva de una persona que ha sido y se siente víctima del sistema socioeducativo, pues a lo mejor es más, claro, lo siente más. Desde Amacae, con una perspectiva, con una distancia, ¿tenéis mucha colaboración del profesorado cuando hay casos de acoso?
En general, no. Pero sí también te decir que hay excepciones. Ha habido algún colegio que sí, incluso ha habido algún colegio, que acabo yo de estar en uno, que se nos ha permitido estar de observadoras incluso a vigilar el patio. O sea, han sido transparentes totalmente, porque si tuvieran, además nos han dicho, venid sin avisar y el día que os convenga, para que no decir, bueno, pues van a venir hoy, vamos a intentar que no se vea que pasa algo aquí. No, han sido transparentes. Y eso no lo hace ningún colegio prácticamente de la Comunidad de Madrid. Y para uno que me ha encontrado, digo, bueno, además, no fui yo sola, porque fui con un policía nacional. O sea, fuimos un policía nacional y yo. Entonces, si hay un colegio que es así de transparente y encima te deja ir a ver las cosas para que seas, digamos, parte observadora en un protocolo, eso te da bastante confianza, evidentemente. Pero la mayor parte no hace eso. Es que no quieren ni que vayas a lo mejor a dar una charla. O sea, que ya no digo a intervenir en un protocolo, pero por lo menos a dar una charla de prevención o si usted necesita algo, si quiere formación para el profesorado, porque nosotros es que les ofrecemos de todo y lo hacemos gratis encima, porque es que no vamos pidiendo dinero ni nada, porque sabemos además que el problema aquí de la falta, mucho es también falta de formación del profesorado. Dice, sí, la teoría nos lo sabemos, pero es que luego a la hora de actuar pues no sabemos cómo y a veces, evidentemente, la mayor parte de las veces meten la pata. A veces, incluso sin querer, pero la meten. Y entonces ya cuando metes la pata y quieres reconducir una situación tan complicada, a veces ya es imposible. O sea, los acosos que ya llevan semanas, meses, incluso, o cursos enteros, si el núcleo de la clase está muy contaminado, eso es prácticamente imposible de reconducir. Y es verdad que a veces hay profesores que han visto cosas y han querido hacer cosas y sus superiores también no le han dejado. Eso también es cierto. Pero yo también digo que es que antes un director decidía qué hacer o qué no hacer en su colegio dentro de lo que marca la normativa y ahora están muy supeditados a lo que diga la consejería y los tienen muy presionados, sobre todo en este tema. Y yo entiendo que pueda venir alguien a lo mejor pueda venir alguien y les diga, oye, esto hay que hacer ver que es un conflicto o esto hay que tal, y se siente presionado porque, claro, también me juego el puesto, me juego las lentejas, como digo yo, y tengo que hacer lo que me dicen.
Me llega el comentario de que no solo es en el mundo educativo, sino también en el judicial. La Fiscalía de Menores no tiene conciencia, según nos decía una persona, sigue considerando que esto es cosa de jóvenes, que ha ocurrido toda la vida y que es más grave, pues, robar, tirar del bolso de una persona a estar durante 5 años acosando y agrediendo psicológica y físicamente.
Lo que parecen ignorar los señores fiscales de menores es que un niño que es acosador en el colegio y no se le ponen medidas reeducativas, ni se le sanciona, ni le hacen nada con él, el día de mañana va a acabar en Fiscalía de Menores por delitos más graves que el acoso escolar. Porque precisamente muchos, yo he tenido la propia experiencia en mi casa, de que el acosador que acosó a mi hijo, hace, fíjate, ya ha pasado 8 años del acoso de mi hijo. Bueno, pues hace 2 años justos, vio a mi hijo en la calle y le dijo, hizo una amenaza contra mí, de decir, el día que vea a tu madre pasa algo. Y tuvimos que poner una denuncia. Y la policía me ha dicho, precisamente, que cuando le vea, o si vea que se acerca, que llame y que salen, porque evidentemente puede ser un peligro para mí. Entonces, yo tengo que estar con una aplicación del Ministerio del Interior en el móvil por si aparece, porque no es la primera vez que además hace 4 años o 5 también me intentó tirar una piedra en la calle, sin más ni más, sin media palabra. Entonces, es un chico ya agresivo, posiblemente, no quiero decir, pero posiblemente pueda tener antecedentes. Entonces, ¿qué pasa? Que con 14, que hacía cosas ya, posiblemente constitutivas de delito, nadie le paró los pies. ¿Y en qué se ha convertido? En eso. Entonces, los señores fiscales, es muy triste. El otro día teníamos una niña que también fue a Fiscalía de Menores y es que la fiscal poco menos la trató. Dice, es que me he sentido como si yo fuera la delincuente. O sea, y no es la primera vez que nos pasa ni la segunda. O sea, no hay empatía, es cero. Y es lo que tú dices, que ven apuñalamientos, robos y tal, y a esto no le dan importancia. Y el sufrimiento que tienen estos niños y estas niñas que van a fiscalía, que encima es un trago tener que ir a declarar delante de un fiscal o incluso acabar en un juzgado, ya es bastante traumático como para que encima llegues allí y te traten poco menos que a patadas. O sea, nosotros, es una queja que hemos hecho hasta en el Congreso de los Diputados sobre la Fiscalía de Menores, sobre todo en Madrid, porque eso es vergonzoso. El primer fiscal que le tocó en el caso de Natalia, me tocó en el caso de mi hijo, le tocó a la vicepresidenta Macal, que ha sido una casualidad, que nos haya tocado casi a casi todos, y ese señor era, no me leo el Quijote, bueno, esto no le da importancia, mejor no denuncie, porque o le diría al niño, esto es como un perro que te ladra y no le tienes que hacer caso, a mi hijo, bueno, como ya está en otro colegio, ya no le acosan, con lo cual, ¿sabes? O sea, era tremendo. Gracias al padre de Natalia, a la denuncia que hizo pública, es cierto que a ese señor le sacaron como al día siguiente a la fiscalía, pero es que han quedado otros fiscales que son tres cuartos de lo mismo. O sea, tres cuartos de lo mismo. O sea, no hay ni empatía ni con las víctimas ni nada. Hay una falta de formación que se palpa en el ambiente tremenda.
Niñas y niños que han sido objeto de acoso comentan que es que al final se les hace sentir que ellos son los responsables, los culpables de ser acosados. Eso por parte del profesorado, por parte de la fiscalía y parece que incluso por parte de la Comunidad de Madrid, porque parece que en esas visitas que ha habido a responsables como viceconsejeros, etcétera, al final el acosado es el delincuente.
Pues sí, eso es lo que suele pasar. O sea, es que es tremendo. Al final, como dijimos en una reunión que estuvo esa consejería, vamos a ver, si la fiscalía pone unas medidas que casi suelen ser todas reeducativas, el tema va a acabar en educación. Y ustedes tampoco están haciendo nada por la labor, con lo cual es un círculo vicioso. No reeducamos a los niños, no los tratamos, no hacemos nada con ellos. Al final, ¿dónde acaban? Cuando son mayores, en la fiscalía, en los juzgados, por delinquir, por otros delitos más graves. Entonces, al final, esto, yo te digo la verdad, en 15, 20 años, esto va a pasar una factura al Estado tremendo, porque por un lado vamos a tener niños psicológicamente mal, que no van a poder realizar una vida normal y que pueden ser invalideces psiquiátricas y demás. Y por otro lado vamos a tener niños que se han convertido en auténticos delincuentes y que la policía tiene que estar todo el día detrás de ellos. O sea, ¿qué sociedad vamos a crear? de aquí a 15 o 20 años. O sea, vamos a ponerle remedio ahora. Vamos a reeducar para que no, porque muchos de esos niños luego tendrán mujer, esposa o compañeros de trabajo y al final seguirán maltratando porque como nadie les ha dicho desde pequeños que eso no se puede hacer, lo ven como algo normal y lo normalizan y normalizan esa violencia. Entonces, eso es lo que suele pasar, por desgracia.
Le pregunté a Natalia, en la entrevista que hicimos para un medio local, por los consejos que le daría si tuviera un hijo que estaba siendo objeto de acoso. Y nos dijo que no podía aconsejar porque lo único que se puede hacer es educar en el respeto, la convivencia, pero si uno es acosado, no vale nada. Cada uno tiene que buscarse una solución. ¿Qué aconsejaríais?
Bueno, sí. A ver, en parte tiene razón, pero es verdad que sí que el tema valores está como a la baja en este país. O sea, hay un problema educacional de fondo tremendo. Ya desde las familias ya se nota. O sea, la mayor parte de las víctimas que vienen, sí que es cierto, son niños normalmente con altos valores, bien educados, no tienen una mancha en su agenda. Normalmente la mayor parte de los que vienen suelen ser buenos estudiantes o destacan, pues como Natalia, en deporte o destacan en música o destacan, ¿sabes? Son niños que destacan en la buena sintonía. Y a esos son a los primeros casi que suelen ir a por ellos. La razón no la sé, porque víctima puede ser cualquiera, por cualquier razón, porque el que acosa se busca, o sea, elige a este niño, pues lo elige, y otro día elige a otro, porque nos ha pasado de salir niños de un centro, o salir la víctima de un centro, y a los pocos meses venir otro niño de ese mismo colegio, y sus acosadores son los mismos del que se había ido. O sea, nos ha coincidido eso en varias ocasiones. Y dices, claro, ¿por qué se repiten? ¿Y por qué repiten la conducta? Se va el otro, pues ya van a por otro. Y como nadie trabaja con ellos, repiten conductas. Entonces, ese es un problema de base, además educacional, tremendo. Luego estamos dando tecnologías a muy temprana edad, sin avisarle a los niños los riesgos. O sea, están muy bien las tecnologías, nadie está en contra de ellas, pero bien utilizadas, mal utilizadas. Ahora mismo hay fiscalías de menores llenas de denuncias, comisarías llenas de denuncias por niños, pues que eso, que por la red, se creen que detrás de una pantalla no pasa nada y se ponen a cometer una serie de delitos que, claro, cuando llegan las denuncias, luego los padres echan las manos a la cabeza. Uh-huh. Pero es que tú no has dicho a tu hijo que a través del ordenador no tiene que insultar a nadie, ni tiene. Es una cuestión de educación, al final. O sea, si tú no insultas a nadie presencial, tampoco lo tienes que hacer detrás de una pantalla. O sea, porque el tema es igual. Sea físicamente o sea tecnológicamente. O sea, hay un problema educacional muy grave en este país. Se están perdiendo muchos valores. Entonces, es algo que hay que trabajar. O sea, la comunidad educativa no es el director y los profesores. Son los alumnos, los profesores y los padres. Y tienes que implicar a todos en ese trabajo. Porque si no, es un auténtico fracaso.
Y al que se siente solo, ¿qué consejos les dais a las familias? Que a propósito de... Estaba haciendo un poco de trampa, que sé que tenéis sí. Una serie de recomendaciones y estaba haciéndome pues el despistado.
Sobre todo,
¿qué recomendaciones?
Cuando un niño se siente acosado, lo más importante para él es que le sepan, o sea, le comprendan y le escuchen. O sea, no hay que sacarle importancia a lo que te está contando de lo que los episodios que están sucediendo en el colegio. Porque si no, el niño de repente pensaba, pues no le da importancia, ¿para qué le voy a contar más? Y si otro día pasa algo más grave, se lo va a callar y se lo va a tragar. Que ahí está el problema de que sufren tantas secuelas. Que a veces están incluso amenazados por sus propios acosadores de que como digas algo a tu madre, mañana te vamos a pegar. O como digas algo a tal, pues te vamos a no sé qué. Entonces, esas amenazas y esas coacciones que reciben, pues van callando y van tragando. Hasta que el día que no puede más, explotan y ya te cuentan no un episodio, 20 episodios casi seguidos. Es que tal día... Tal. Entonces, es verdad que a veces vienen los padres y dicen, como yo, viendo que mi hijo le estaba pasando algunas cosas, no me di cuenta de que podía ser un acoso en un colegio y ahora me doy cuenta que ahora, después de que ha estallado, que tiene un problema de narices, y a veces vienen con ese sentimiento de culpa. Digo, no es culpa tuya no haber detectado que estaba siendo acosado, porque tu hijo primero no te ha contado porque tiene miedo. Y el miedo ahí es libre, con lo cual el niño, hasta que no ha visto qué tal, no ha explotado, que esa es la desgracia, que muchas de las víctimas lo cuentan y ya lo cuentan muy tarde, y a lo mejor han llevado meses sufriendo estas cosas en silencio. Y ese es el problema de las secuelas psicológicas que quedan, porque se lo han tragado mucho tiempo y no han podido ni contarlo.
Hay que hablar y...
A los padres le decimos que traten de que su hijo siempre cuente las cosas y que le escuchen. O sea, que si tú estás fregando los platos y el niño viene contándote cosas, deja de fregar los platos y primero escúchale y luego sigue fregando los platos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, porque él tiene que sentir que si él se encuentra mal, que tú le escuchas y que tú entiendes su dolor. Porque si no, otro día no confían. Es como cuando van a decirle, profe, es que me ha pegado otra vez. Y el profesor dice, bueno, tú defiéndete, o tú no sé qué. Y ya el mensaje ya es tóxico para el niño que está padeciendo esas agresiones diarias. Porque poco menos me está diciendo que me defienda, yo ya no puedo porque ya no sé cómo hacer para que me deje en paz. Y claro, al día siguiente dice, ¿para qué se lo voy a contar si me va a decir lo mismo? Entonces, ahí está el problema muchas veces, en los mensajes que damos, o bien padres o bien profesores, a la hora de que un niño está pasando por una serie de conductas que están hacia él que no son buenas. O sea, es así.
Profes pegando serían iguales, ¿no? Compañeros, compañeras, agrediendo.
Sí, quiero decir que si el niño le cuenta al profesor que los niños o los compañeros le están pegando y el profesor en un momento dado le dice, pues tú tienes que aprender a defenderte, que a veces esa frase si se la dice a algún profe, a algún niño, pues claro, evidentemente el niño dirá, pues ¿para qué le voy a contar al día siguiente que me han vuelto a pegar si me va a decir lo mismo? Y ya pierden esa confianza en el profesor y ya no le cuentan cosas. Y ya claro, cuando ya llega a un tope máximo y el niño ya cuenta en casa todo, es cuando la profesora va, y es que ha pasado esto, y este día. Y el profesor dice, sí, vino a quejarse, pero yo no pensé que era para tanto. Claro, y luego tenemos que oír ese tipo de frases. Entonces, creo que la formación sobre todo tendría que ser casi obligada, uh-huh. o por lo menos incentivada de alguna forma por la Consejería de Educación para que los profesores acudieran a esas formaciones. O sea, incentivarle con, yo qué sé, pues con algo, con horas, con lo que fuese, pero incentivar al profesorado y motivar al profesorado para que se forme perfectamente en este tema y lo puedan gestionar perfectamente y no haya más problemas y se puedan solucionar las cosas desde el centro y que no lleguen a inspección o a juzgados.
Y que no llegue a extremos. Estaba pensando ahora, pues habéis tenido el caso de un chico de 11 años que se suicidó y... Y que hay casos de suicidio, es algo que en España es tabú y no se suele hablar de ello.
Pero... en España es tabú. El suicidio en España es tabú. Exacto. De hecho, tú coges las estadísticas anuales y ves que 300 menores más o menos se suicidan en España al año y parece que aquí no pasa nada. Y es grave que 300 menores se quiten la vida al año por diferentes causas, porque tampoco te ponen las causas del suicidio de esos menores, por el efecto llamada o por no crear alarma, por lo que sea. No te dicen, nosotros sabemos, o sea, una cosa son los casos mediáticos que ves en la televisión, por desgracia, pero sabemos que hay más niños que han pasado hay más familias que han pasado y han perdido a sus hijos por esta causa y que se han suicidado. Y es lamentable. O sea, es que ya en el momento que uno se suicida ya es grave. No, pero si sabes que se están suicidando niños por esta causa y porque nadie hace nada, es que eso ya no es lamentable, ya es desastroso. O sea, que no puedas evitar que un niño acabe tirándose por una ventana o por donde sea porque está sufriendo en un colegio, a mí me parece eso ya lo más criminal que podía haber visto, vamos. O sea, es tremendo. Y todo porque no se ponen medios, porque no hay formación y por todo lo demás. Y ahí la responsabilidad es de las consejerías.
Al principio, no interesa, como decíamos al principio.
No interesa porque en el momento que reconocen que tienen un problema, tenemos la obligación de actuar. Entonces nunca quieren reconocer que el problema es tan grave como lo que nos quieren hacer ver las asociaciones. Entonces no podemos reconocer eso porque si no tenemos una obligación ya moral, ética y política de actuar. Entonces esto es un círculo vicioso que no acabamos de ver el final. O sea, no se trata de erradicarlo al 100%, sabemos que no va a ser, pero por lo menos tomar medidas para que esto no vaya más. Y es que llames a la asociación que llames, pues nosotros tenemos contactos con la asociación de Salamanca, con la de Valencia, con Sevilla, con Barcelona, con... y todos te dicen lo mismo, que no hay bajada de casos, que hay aumento de casos. O sea, yo he llamado a asociaciones de vez en cuando, ¿no? O nos llaman ellas o nosotros llamamos, nos vamos conectando así para saber cómo vais vosotros, cómo vais, hay más, hay menos, tal. Y todos te dicen lo mismo, no, no, aquí no paramos, aquí no paramos. Es una desgracia, porque no es a nivel Madrid, es a nivel toda España.
Pues un tema grave que yo creo que muchos van a sentir como algo que no se lo pueden creer, que... pero bueno, de lo que hay que hablar, porque si no hay, no se habla y no se conoce lo que está pasando, no se van a poner medidas, no se van a poner soluciones. Así que hemos llegado ya al final del tiempo que teníamos, un poquito más allá. Vale. Y no sé si... solo una solicitud a las administraciones y a los políticos.
Pues que los niños de este país, además, son el futuro y hay que cuidar al futuro de nuestro país, que son los niños. Entonces, yo le pido a los políticos de este país que se pongan las pilas ya y que no podemos consentir que más niños sigan sufriendo en los centros educativos por esta causa. O sea, es que no. Tienen que ponerse las pilas y ponerse a trabajar. Porque si, como dice muchas veces, los niños son el futuro, pues vamos a proteger ese futuro que tenemos.
Lo más
es
importante.
Lo que pido.
Pues muchas gracias, María José.
Muchas gracias a vosotros y encantada de hablar con vosotros.
Pues nada, presidenta y vamos a decirlo otra vez para que quien tenga algún problema, alguna duda, sepa que la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, AMACAE, pues está ahí. Muchas gracias por vuestra labor.
A vosotros, venga, muchas gracias.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos a una nueva entrevista de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana tenemos a Narciso Romero, alcalde de San Sebastián de los Reyes, en la 33ª Gala del Deporte de San Sebastián de los Reyes. Hola Narciso, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los oyentes de Radio Papa, con Miguel Ángel Navarro. Un honor participar en esta emisora y un honor participar en esta entrevista de este pujante periodista Miguel Ángel Navarro.
Bueno Narciso, ¿qué tal? ¿Tú eres deportista?
Bueno, hace años era más deportista, pero ahora sigo haciendo actividad física. Mucho más suave, mucho más light, pero sí, sí que sigo siendo deportista, intento cuidarme, intento mantener mi mente y mi cuerpo en buen estado.
Nuestro programa habla sobre la educación y te quería preguntar, ¿cómo ha afectado el COVID en los centros educativos al desarrollo de la educación física?
Hombre, bueno pues... este año, como consecuencia de las restricciones derivadas de la pandemia, el curso escolar se ha visto interrumpido durante buena parte del año, de tal manera que la educación física pues efectivamente también se ha visto afectada y con ello pues el rendimiento y el desarrollo de los valores derivados de la práctica deportiva pues se han visto afectados con la clausura de los colegios y de las clases dedicadas a la educación física.
Y Narciso, díganos, ¿cómo se podría fomentar el deporte en los centros educativos?
Bueno, pues efectivamente el deporte en los centros educativos se puede fomentar en primer lugar dentro del propio horario escolar, como asignatura reglada dentro del programa académico del centro, del colegio. Bueno, dotando a los colegios de unas mejores instalaciones deportivas y dotando a los colegios de todos aquellos recursos que favorezcan y mejoren la práctica deportiva de los chicos y de las chicas. Por otro lado, también la práctica deportiva se puede mejorar y de hecho ese es un proyecto que tiene este gobierno municipal, pues favoreciendo la utilización de las instalaciones deportivas de los colegios en horario extraescolar. Es intención de este gobierno municipal favorecer la utilización de las instalaciones deportivas de los colegios en horario extraescolar para que los chicos de los barrios pues puedan practicar deporte en los colegios fuera del horario escolar sin necesidad de tener que trasladarse a los polideportivos.
Pues muchas gracias, Narciso Romero, alcalde de San Sebastián de los Reyes, por haber estado hoy con nosotros en la 33ª Gala del Deporte de San Sebastián de los Reyes.
Bueno.
Este tiempo ha sido el de Radio Fapa, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.